En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y otro de esos temas que impactan al mundo es los cambios de gobierno que alrededor de este año se vienen dando. Hemos tenido aquí en América Latina, nuevo presidente o reelección en República Dominicana, nuevo presidente en Panamá, vendrán pronto las elecciones de México, tendremos, también habrá ahora elecciones generales en Gran Bretaña, en la Unión Europea, la gran elección que comenzó hace muchos días a votar en el gran país de la India. Tuvimos también hace muy pocos días el nuevo presidente en Taiwán, del que nos referiremos más adelante, que justamente comienza su gobierno con unas complicaciones con el legislativo, ya que es mayoritario a su partido en Taiwán. Así que vendrán muchos, pero uno de los que nos llama mucho la atención por ser un país tan especial es el cambio de primer ministro que tuvo lugar el 15 de mayo en Singapur con el nuevo primer ministro Lawrence Wong. Él reemplazando a su Ali Hsien Loong, quien estuvo 10 años en el poder. Entonces, a diferencia del saliente Lee, que era hijo del padre fundador de la ciudad-estado, Lee Kuan Yew, Wong, actual primer ministro, no proviene de una familia política. Comenzó su carrera como burócrata en el 1997 y no entró en la política hasta 2011, cuando fue elegido diputado por primera vez. Hasta ahora se espera que Wong siga el camino trazado por sus predecesores y mantenga el país lo más abierto posible. Las economías pequeñas y abiertas de Singapur dependen mucho del libre flujo de comercio e inversiones y de un conjunto común de reglas para el estilo de vida de los singapureses. Singapur sirve como centro de negocios del sudeste asiático y es reconocido por su educación, atención médica, transporte y bajos niveles de criminalidad de primer nivel. Estos factores, combinados con la estabilidad política inquebrantable de la nación y su compromiso con su estrategia económica, posicionan firmemente a Singapur o ha sido siempre una de las marcas más fuertes del mundo al que Singapur protege. Gran parte de esa marca de Singapur está ligada a su notable éxito económico, la infraestructura, la gobernanza, la limpieza y la seguridad pública de Singapur también son muy admiradas en todo el mundo. Es decir, para Singapur la innovación es la clave para crear riqueza social, pero también ellos se cuidan mucho de no frenar jamás el entusiasmo empresarial en el intento de reducir la desigualdad con soluciones provisionales. Es decir, es bien sabido que en Asia y en Singapur no son muy adeptos a los subsidios, a las personas más pobres, sino más bien a darles oportunidades en los trabajos. Así que todos estos desafíos que tendrá el nuevo primer ministro Lawrence Wong, nos va a comentar sobre eso el analista político y graduado en la Universidad Nacional de Singapur. Se trata del profesor Camilo Pérez Restrepo. Él es profesor de gestión global de la N Universidad de AFIT. Así que bienvenido, Camilo, tú que tienes tanta experiencia y conocimiento porque vivió en Singapur y estudió en esa ciudad-estado del que es, hay tantos temas interesantes que aprender, diría yo, sobre todo. Así que bienvenido, Camilo, y gracias por aceptar la invitación en Perspectiva Global.
Doris, muchísimas gracias por esta invitación. Encantado de poder tener la oportunidad de conversar de mi querido Singapur. Y bueno, qué más que en esta coyuntura de cambio de primer ministro, donde sin duda pues llega con una serie de desafíos, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional, porque normalmente tenemos esta imagen de Singapur como una nación y una economía perfecta, pero ellos, como cualquier país, tienen también desafíos. Entonces, pues es muy interesante entender un poco cuál es ese panorama al que se enfrenta el nuevo primer ministro Lawrence Wong.
Camilo, para iniciar, sería interesante contarle a nuestra audiencia de una manera muy rápida cómo inició este gran boom y esta gran economía que hoy es Singapur, después de ser pues un puerto muy pobre, ¿no? Dicen todavía que eran 12 chozas cuando el señor Lee Kuan Yew dio la fuerza a ese puerto. Cuéntanos un poco de ese inicio de Singapur.
Bueno, la historia va de hecho un poco más atrás que Lee Kuan Yew. Está, por supuesto, la fundación de Singapur como colonia británica por Sir Stamford Raffles. Y ahí fue precisamente donde, pues, precisamente esa aldea se empieza a transformar en ese Singapur colonial, ese Singapur que le apuesta a ser desde el principio un puerto libre, muy abierto al comercio internacional, a apalancarse en esa ubicación que ya desde entonces era geográfica, y estamos hablando pues desde el siglo XIX, pero ese era el Singapur británico, ese era el Singapur como colonia. La historia de Singapur ya como república, como un país independiente, pues realmente empieza en los 60, como tú lo decías ahorita, es un país relativamente joven. Y empieza precisamente con esa decisión del Imperio Británico en posguerra de empezar a dar autonomía a sus colonias. Y bueno, eso eventualmente lleva a que Singapur decida pues establecerse como una república independiente ya del Imperio Británico. Y bueno, pues desde el principio decidieron tener un sistema democrático. Un sistema inspirado en el sistema británico, en el sistema parlamentario. Y algo muy particular de Singapur es que, pues, tradicionalmente las elecciones siempre las ha ganado el Partido de Acción Popular. ¿Quién es este partido político? Pues es precisamente el partido político de Lee Kuan Yew, que precisamente fue uno de esos grandes políticos y pensadores detrás de este proceso, pues, de conformación de este Singapur moderno como república. Entonces, pues es una figura sin duda muy importante en la historia de ese Singapur moderno. Fue primer ministro por más de 30 años y sin duda fue en ese periodo en el que se definieron esas líneas que caracterizan hoy a no solo a Singapur en sus aspectos económicos, sino a nivel político. Y todo esto pues se hizo bajo su liderazgo de este Partido de Acción Popular, que pues incluso hoy mantiene sus mayorías, y ahorita podemos conversar más sobre eso, y al que también pertenece Lawrence Wong. El caso es que sí, Lee Kuan Yew pues es ese referente de ese Singapur moderno, y pues Singapur desde su independencia, desde que se establece ya como una república independiente en el 65 hasta hoy, pues realmente solo ha tenido cuatro primer ministros. Estuvo por más de 30 años Lee Kuan Yew. Luego, en finales de los 90, comienzos de los 2000, tuvieron otro primer ministro, también del Partido de Acción Popular, pero no de la familia de Lee Kuan Yew. Luego estuvo pues Lee Hsien Loong, hijo mayor de Lee Kuan Yew, y pues como nos decías, desde mayo tenemos este nuevo primer ministro. Así que un elemento clave a tener en cuenta es esa tradición política que ha tenido el Partido de Acción Popular con estas mayorías, que en su momento fueron mayorías absolutas, hoy no lo son, pero siguen siendo unas supermayorías en el sentido que pues tienen por mucho la mayoría de las sillas en el Parlamento. Entonces, creo que ese era un contexto interesante para entender este cambio y esta llegada de un nuevo primer ministro.
Pues Camilo, siguiendo esta idea, se dice justamente, hay cambio en Singapur con continuidad. Para entender todo esto, cuéntanos cuáles serán los nuevos desafíos del primer ministro Lawrence Wong.
Así es. Entonces sí, efectivamente es un cambio con continuidad. Recordemos que contrario a otros países en Asia, donde hay también estas dinastías políticas, en el caso de Singapur es un proceso democrático. Es el pueblo el que ha decidido pues mantener estas mayorías en el Partido de Acción Popular y por ende pues no hay una demanda muy, digamos, muy grande por grandes cambios, sino más bien por esa continuidad, pero también por un primer ministro que pueda llevar a Singapur esta nueva década hacia seguir desarrollándose, seguir estando al frente en términos de la innovación y seguir manteniendo una voz protagónica en el escenario internacional. Entonces, pues ese, digamos, es el punto de partida de este nuevo mandato de Lawrence Wong. Hay desafíos, por supuesto. Hay el desafío de conectar con una sociedad más joven en Singapur. Singapur, digamos, tiene una situación muy particular. Es un país donde hay una situación bastante crítica de envejecimiento de la población, pero también donde hay una población joven que quiere unos gobiernos con unas ideas nuevas, con unas ideas mucho más progresistas, más conectadas con las necesidades de la sociedad, que quiere un gobierno que esté mucho más, que tenga una voz mucho más clara respecto a situaciones del contexto internacional. Entonces, pues digamos, en estos temas demográficos tiene un desafío interesante, por un lado, pues las implicaciones, como atender las implicaciones que implica este envejecimiento de la población, porque pues eso tiene implicaciones en términos de consumo, en términos de la productividad del país, en términos de tener que repensar el sistema productivo, pero también esa necesidad de comunicarse y de conectar mucho mejor con esta audiencia joven, que es precisamente el campo en el que el Partido de Acción Popular había venido, digamos, perdiendo tracción con los que no estaba conectando. Entonces llega un líder mucho más joven que Lee Hsien Loong y parte de la idea de tenerlo a él es poder conectar con esta audiencia más joven. Entonces en ese tema, digamos, de conexión con el público, pero también de atender estos retos demográficos, hay sin duda muchísimo que tiene que hacer el primer ministro Wong, en términos de la apuesta económica como país, por supuesto, también hay desafíos. Singapur, como tú lo mencionabas ahorita, de los 60 hasta los 90, básicamente el corazón de su economía era el puerto y los servicios marítimos. El puerto sigue siendo muy importante para Singapur, sigue siendo uno de los rubros claves. Pero en estos últimos 20, 30 años, pues también Singapur ha logrado consolidarse como un centro financiero para el sudeste asiático y con eso pues han venido una serie de necesidades en términos de la economía. También le han apostado mucho a invertir en los temas de biotecnología, de empresas de alta tecnología, han apostado mucho en términos de innovación y de sostenibilidad, pero pues son campos en los que Singapur no puede descuidarse, que tiene que mantenerse en la jugada y es parte del reto de esta administración, poder mantener a ese Singapur de nuevo, no solo como un lugar estratégico en el mapa, sino como un referente en materia de tecnología y de innovación. Y por supuesto, ya hay otros desafíos que tienen que ver con, por ejemplo, el tema de vivienda. Es un tema del que no se habla mucho, pero es, conociendo desde adentro a Singapur, quizás uno de los temas más sensibles. En Singapur hay una situación muy particular y es que más del 70% de la población vive en viviendas que son subsidiadas por el Estado. O sea, hay un programa que se llama el Housing Development Board, el programa de desarrollo de vivienda pública, y un porcentaje muy alto de la población vive en este tipo de construcciones que son muy buenas. Uno normalmente cuando piensa en una vivienda, digamos, financiada por el Estado, piensa en unas viviendas muy precarias. En el caso de Singapur son muy buenas, pero hay una demanda fuerte, está creciendo mucho más rápido la demanda por este tipo de viviendas que la capacidad del Estado de construirlas. Entonces empieza a haber unos plazos muy largos para poder aplicar a uno de estos apartamentos. También, obviamente, Singapur ha estado expuesto a estos temas de inflación a nivel global y de aumentos de los costos de los materiales. Entonces, eso también está teniendo un impacto en términos de los costos de estas viviendas. Entonces, ahí hay un desafío grande que conecta muy de cerca con un público muy, muy extenso en Singapur, por lo que te decía, más del 70% de la población vive ahí. Y hay otros desafíos a nivel internacional que ahorita podemos analizar, pero pues les doy ahí un poco el adelanto. Es precisamente ese rol que tiene Singapur ahí en medio de China y Estados Unidos, que tiene unos desafíos bien interesantes en materia geopolítica y económica.
Camilo, antes de entrar a esta parte internacional, me gustaría que nos cuentes cómo es este tema cultural donde Singapur necesita muchísimos trabajadores, precisamente por el factor demográfico del que nos hablabas. Entonces, su población también está compuesta por indios, por malayos, por gente indios. ¿Cómo es este cóctel cultural al que además tienen que acceder al tema educativo, porque son precisamente
Así
los
es.
trabajadores los que necesitan vivienda?
Es un tema fascinante. Singapur ha sido sin duda un ejemplo, un referente en términos de políticas multiculturales desde la época, pues que era una aldea, ya era un lugar de intercambio comercial precisamente dentro de todos estos grupos, de todos estos grupos étnicos, y eso se mantiene hoy. Más del 80% de la población de Singapur pues tiene un origen chino, pero hay unas etnias muy, muy grandes también, o una representación étnica también muy grande, como tú bien lo decías, de los malay, de los tamiles, específicamente del sur de la India. Es muy, muy fuerte en Singapur, y por supuesto, pues por esta tradición británica de, digamos, los occidentales. Entonces ha sido un balance muy interesante que ha tenido que mantener Singapur. Uno lo ve en cosas muy sencillas, como por ejemplo el metro, donde están los anuncios en los cuatro idiomas, pero también en digamos, el compromiso que tiene el primer ministro de tener que hablar al menos tres de estos idiomas, porque los cuatro idiomas oficiales de Singapur son el inglés como lengua franca, ese es el que hablan todos, pero también es oficial el mandarín, el tamil y el Bahasa malayo. Entonces, pues tiene, digamos, ese compromiso. Y esto tiene muchas implicaciones. Tiene implicaciones, como tú bien lo decías, en la educación. Los niños en Singapur, cuando van al colegio, pues todos aprenden inglés, ese es el medio de instrucción, pero también es obligatorio aprender un segundo idioma que normalmente está asociado al idioma que habla tu mamá. Ese es como efectivamente aplica la lengua materna, pero también eso tiene implicaciones, volviendo al tema de la vivienda. En estos edificios del Housing Development Board, también ellos buscan mantener ese equilibrio, no buscan que haya un edificio en el que solo vivan personas de origen chino, sino que buscan que haya representación de las diferentes comunidades como para que se mantenga esa armonía. Entonces es un tema bien, bien interesante. Pero es verdad que con las migraciones que ha habido en años recientes, pues se han generado algunas tensiones, porque precisamente muchos de estos inmigrantes que llegan, pues no se adaptan inmediatamente, pues como esta, digamos, multiculturalidad de Singapur y llegan como con unas ideas pues mucho más arraigadas en su origen y se chocan contra esta sociedad tan diversa. Entonces ahí hay un reto grande para el gobierno, pero pues que lo han venido manejando muy bien. Como te digo, siguen siendo un referente en el tema multicultural.
Camilo, sigamos ahora sí con la parte internacional y en este tema yo creería que es interesante que nos cuentes dos cosas. Una, Singapur tiene la experiencia de negocios, fundación de empresas y de negocios las más rápidas del planeta. Entonces, las compañías, las grandes multinacionales, todas tienen un techo en Singapur. Esa parte. Y luego, sigamos, ¿cómo hace Singapur para mantener el equilibrio entre las dos potencias, China y Estados Unidos?
Así es, mira, pues lo primero, efectivamente Singapur desde la época de los británicos se concibió como un puerto libre y sigue siéndolo, sigue siendo un país donde no solo los aranceles son muy bajos, en muchos casos son cero, lo cual favorece mucho el comercio internacional y que sea una muy buena plataforma de exportación hacia otros mercados, sino que efectivamente pues es un país con unos impuestos bajos en general, entonces eso ha generado incentivos para que muchas empresas efectivamente tengan su base de operaciones para sudeste asiático o en algunos casos incluso para Asia desde Singapur. Y efectivamente pues es uno de esos factores que pone a Singapur en el mapa. Pero uno de los grandes desafíos que tenía Singapur es que hasta los 90 había sido muy exitoso atrayendo a multinacionales a operar en Singapur, pero no había sido tan exitoso en términos de desarrollar unas capacidades propias, unas empresas propias. Entonces deciden ponerle, pues, hacer una apuesta importante en eso y empezar a generar muchos incentivos al emprendimiento, sobre todo emprendimientos de base tecnológica, y han logrado ya empezar a tener frutos de eso. Entonces es bien interesante esa transición que hubo y pues efectivamente como bien lo decíamos ahorita, pues es la base de operaciones de muchísimas compañías para la región, no solo en la banca, sino también empresas de base tecnología o de base tecnológica. Y ahí, por ejemplo, eso es una de esas cosas que pone, conectando con otro tema, que pone a Singapur un poco en el medio de estas tensiones entre Estados Unidos y China. Singapur es un país que es muy cercano a los dos. Tiene muchísimo comercio, muchísima inversión, tanto de China como de Estados Unidos, y le gusta tener como ese rol neutral. Sin embargo, pues vemos cómo, por ejemplo, ahora en este proceso de desacoplamiento tecnológico entre China y Estados Unidos, pues Singapur es una de esas economías que queda en el medio y dice, bueno, pero entonces le voy a apostar a la tecnología de China o a la tecnología de Estados Unidos porque tengo que escoger, pero me interesa pues poder seguir siendo un buen puerto y un lugar de destino para estas inversiones de Estados Unidos, pero tampoco me interesa pues, digamos, frenar esta buena relación económica que tengo con China. Entonces, le ha tocado caminar como esa línea muy, muy delgada, pero lo han hecho con relativo éxito. Ahorita, pues uno de las palabras de moda a nivel global es el tema del nearshoring o del friendshoring o de cómo pues estas multinacionales que estaban operando en China y que estaban produciendo en China están buscando desplazar su producción a otros países y Singapur ha estado tratando de estar presente ahí para decir, bueno, quizás no soy el lugar más competitivo para que usted mueva su producción, porque los costos de mano de obra en Singapur son muy altos, pero sí puedo ser un lugar neutral para que usted tenga sus oficinas y para que haga su logística desde acá. Entonces ha sido un reto muy interesante y digamos que ese es también uno de los retos del nuevo primer ministro, poder mantener esos diálogos abiertos y muy neutrales con Estados Unidos y con China, porque además, pues otra de las áreas de tensión entre China y Estados Unidos, más allá del tema de tecnología, está también pues todo el tema del mar del sur de China. Y pues ese sí es un tema muy cercano a nivel geográfico para Singapur, porque si bien no es una parte directamente interesada, como sí lo es Malasia, sí lo es Brunei, sí lo es Vietnam, de todas formas, pues lo que pase en términos de estabilidad o de posibles conflictos en el mar del sur de China, sí tiene un impacto directo en la economía de Singapur, porque bueno, finalmente, si hay conflictos en el mar del sur de China, se reduce también la actividad comercial en el puerto de Singapur, que es pues básicamente el camino para llegar ahí. Entonces hay temas de verdad ahí muy sensibles, pero como les decía, creo que Singapur ha sabido jugar ahí un rol de un mediador neutral, muy, muy interesado en que se mantengan esos canales de comunicación, pero sobre todo para los negocios entre este par.
Camilo, uno de los temas que tú ya has tocado en algo, pero cuéntanos cómo hace la población en general, porque definitivamente Singapur es una de las ciudades más caras del mundo.
Así es. Y efectivamente, pues lo tocábamos ahorita con el tema de la vivienda. Singapur tampoco ha estado exento de estas tensiones globales que hemos visto en los últimos 2 años por inflación. También ha ocurrido en Singapur y eso ha puesto presiones en los singapurenses. Pero a Singapur también le pasa un poco lo que le está pasando a varias ciudades colombianas ahorita, pues con los digital nomads y con estos, digamos, inversionistas internacionales y viajeros de negocios que escogen, pues, hacer su residencia en Singapur por temas fiscales, pero también por el tema de seguridad, por las buenas calidad de vida. Entonces eso, pues, también ha hecho que suba mucho el costo, no solo de la vivienda, sino en general, pues, de la vida en Singapur. Ahora bien, hay cosas muy interesantes de cómo funciona Singapur en sus dinámicas internas de la población de allá, y es algo que uno no necesariamente se da cuenta como turista. En todos los barrios existen estos hawker centers, que son como unas zonas de comida tradicional, y son súper baratos. Entonces, digamos que eso es algo que pues seguramente sí se ha visto impactado por inflación y todo eso, pero sigue siendo un recurso que tiene la comunidad para acceder a alimentos pues muy mucho más baratos, seguramente en alguna parte subsidiados por el gobierno, pero también uno estando allá se da cuenta que hay unos, por ejemplo, supermercados que están muy pensados pues como para estos expatriates, para estos extranjeros, pero también hay unos supermercados y unos mercados, de hecho, pues mucho más, digamos, más parecido a lo que sería aquí una plaza de mercado a la que efectivamente van los locales y que son mucho más baratos. Entonces, pues son cosas que de nuevo uno como turista no conoce, pero ya estando en la dinámica se da cuenta que existe.
Pues Camilo, realmente muy interesante todo, pero nos quedan muchos temas en el tintero. Yo estoy
Sin duda.
pues pendiente de que volver a invitarlo, porque por ejemplo, nos queda ese tema de la educación que es tan importante en Singapur, tiene las universidades ranqueadas muy importantes también. A Camilo Pérez Restrepo, profesor de gestión global en la Universidad EAFIT, con quien hemos tenido una experiencia muy interesante de que hoy nos cuente sobre el desarrollo de Singapur. Gracias a nuestra sintonía en la 106.9, les deseo un feliz fin de semana. Síganos también en redes y prontamente estaré de nuevo con ustedes.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.